Abróchense los cinturones porque aquí arranca 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es rpmradio.es. Buenos días, buenos miércoles y nos están sintonizando hoy miércoles y buenas tardes o buenas noches de cualquier otro día si lo están haciendo a través de una redifusión o descargándose un podcast en www.rpmradio.es. En cualquiera de los casos, bienvenidos. En nuestro programa de hoy hablaremos de los coches de tres cilindros. También abriremos el capó a los motores biturbo y debatiremos intentando poner algo de luz en los coches eléctricos. Como en cada programa, hemos probado un coche y le daremos una nota. Y como no, hablando de notas, tendremos nuestra propia nota musical. Todo esto y mucho más aquí en la 95.7 de la FM, o lo que es lo mismo en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller, porque esto es RPM Radio. ¡Arrancamos ya! Damos la bienvenida en primer lugar a Alberto Hernández, Talleres Tarragona. Buenos días, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
¿Cómo va la faena dentro del taller?
Pues hombre, estos días un poco floja, pero bueno, esperemos que se anime ahora con la salida de Semana Santa.
¿Estos días, estos meses o estos años?
Esto es todo.
En general, ¿no? Está la cosa como está.
Sí.
Bueno, ahora hablaremos de todo ello, pero vamos a saludar también a Antonio Jimeno, que es músico y agente comercial aficionado al motor y que uno de los productos que representa está relacionado con el mundo del motor. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Antes de nada, comentarte que hoy nos traes un nuevo trabajo, ¿no? Un nuevo disco.
Sí.
¿De qué año data?
Bueno, la grabación en sí está hecha en directo en el 96, uh-huh, en el Centro Cívico de Licias. Pero bueno, el grupo continuó más años. Quiero decir que estos en concreto son pondremos un par de temas, supongo, de esta actuación de Canisio Culeras y Las Berretes. Es un grupo muy divertido. Lamentablemente el cantante murió hace un año aproximadamente y bueno, quería hacerle un pequeño homenaje a Pedro Flores.
Vaya, pues vamos a sumarnos a ese homenaje y empezamos, si te parece, arrancamos con un tema de este disco. ¿Cuál podemos pinchar?
Pues yo podríamos poner, por ejemplo, a mí me gustan todos, claro, pero bueno, por ejemplo, podríamos poner Mi Caballo.
¿Mi Caballo de qué habla, de qué trata?
Mi Caballo es bueno, es una letra un poquito fuerte. Habla de que, pues eso, mi caballo podría ser mi coche, podría ser mi ejército, o podría ser mi país, o podría ser, bueno, cualquier cosa que yo quiera ser más que los demás.
¿Qué estilo de música es? Porque el programa anterior nos trajiste, sí, un CD de
boleros,
exacto, sí. Y veo que por los títulos no tiene nada que ver.
Nada.
El Jefe, Mi Caballo, Sam el Aviador, Repúblicas Isobáricas,
sí,
Rufaña, Días de Resaca, Cerebro, Sur.
Sí.
¿Qué estilo de música es?
Bueno, pues es un... le llamábamos, para resumir, una batidora musical.
O sea, de todo.
De todo un poco, todo. Sí. Decíamos que nuestro estilo era heavy pop jazz.
Pues vamos a escuchar, si te parece, un trozo de Mi Caballo.
Correcto.
Y enseguida retomamos.
Gracias.
Mi caballo, el mejor medio de locomoción, el caballo. Mi caballo es el más rápido del oeste.
misil, es un F-18. Mi caballo es más cabrón que su puta madre. Urcampo, 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 y yo campo. Mi caballo es formidable, mi caballo es el mejor, mi caballo es el más rápido del oeste. Mi jaca galopa y corta el viento cuando cruza por el puerto. Cameré, no dejen ir. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Mi caballo es formidable, mi caballo es el mejor, mi caballo es el más rápido del oeste.
Bonito homenaje. ¿Cómo se llamaba el integrante que falleció?
Sí, Pedro Flores.
Era, Pedro Flores.
Era pintor, era, bueno, fue el premio Isabel de Portugal.
¿Zaragozano?
La pintura, sí, zaragozano. Y bueno, pues muy querido y muy... Era un frontman muy, muy peculiar y, en fin, tenía un carisma muy especial.
¿Os dedicasteis profesionalmente a la música o complicado?
No, la música profesional, había quien me decía, no, hasta que no llevas 1000 conciertos no eres profesional. Digo, bueno, este que me lo dijo también murió hace poco, carayo. Qué pena, qué generaciones que ya se van pasando. Pero bueno, vamos a subir un poco el tono y bueno, pues realmente es muy difícil decir que uno es profesional. Vamos a dejarlo en que somos aficionados y seguimos. O sea, ahora mismo, ayer mismo estaba ensayando, vamos a hacer también un recopilatorio sobre Hilario Camacho. Uh-huh. Y bueno, vamos haciendo cosas. Un día de estos me tendré que jubilar por la artritis o algo de eso, pero bueno.
¿Qué es lo que tocas? ¿El bajo?
Sí, el bajo,
el
sí.
Bajo. Bueno, pues luego nos acompañarás con otro tema.
Perfecto.
Pero ahora vamos a hablar, para lo que habéis venido, vamos a hablar de motor, de coches. ¿Qué coche tienes?
Tengo un Focus, es un 1600, gasolina, automático, el vagón, dijéramos, el Nomade que le llaman, Ford. Y bueno, pues la verdad es que estoy contento y estoy en búsqueda activa de opciones alternativas, pero la verdad es que no encuentro nada que me guste, como decía U2.
¿Quién te lo lleva el mantenimiento?
Pues aquí el amigo Alberto.
Hombre,
que sí. Es para mí como si cuando entro en su taller es como si entrara en boxes.
Pues oye, esto no está preparado, es casualidad que traiga un músico al estudio y que encima se le lleve el coche a Alberto, ¿eh?
Mucha casualidad, sí.
¿Qué tal es el coche de Antonio?
Pues hombre, pues es un coche que aguanta
los pisotones.
Aguanta los pisotones.
No, hombre, me refiero a cómo lo lleva, si lo lleva limpio.
Sí, no. Sí, no. Es muy cuidadoso.
¿Y qué tal es
el Focus? De los clientes que a cualquier ruido está ya preocupado.
¿Qué tal es el Focus?
El Focus, pues hombre, como... bueno, esos motores son de la generación del 2004 y esos motores salieron... Porque son 1616 válvulas y tiene... Bueno, son motores que han salido...
Pues sí, aún se ven muchos por ahí, eso es buen síntoma.
Pues ahora que está ya pensando en jubilarlo y en cambiarlo, aprovecha para probarlo. Y ya, pues con todas las consecuencias. Y así para un próximo programa lo pruebas, pero de verdad. Cuánto aguanta, etcétera. Hasta bueno, dónde puede.
O sea que Alberto, los maneras, automáticos no le van
no,
mucho.
No me van.
Ahora hablaremos de coches automáticos y de cambios para que nos digáis qué preferís. Pero esta semana has probado otro vehículo, ¿no? Con la Renault Capture, ¿no?
Capture, se dice así. Capture, sí.
¿Cuántos caballos tiene?
90 caballos.
¿Gasolina?
Gasolina.
¿Y de qué año?
De 2015.
Y has, o sea, tiene cuatro añitos.
Sí.
Y has probado este porque es de tres cilindros.
De tres,
¿no?
Cilindros, sí.
Cuéntanos cómo ha sido el consumo, tu experiencia.
Pues, a ver, como experiencia, bueno, a mí me faltaba coche ahí. Como experiencia, como de ir de un cuatro cilindros a un tres cilindros, pues se nota que el tipo de conducción es diferente.
Pero
no puedes conducir igual.
¿En qué sentido? ¿Vibraciones o que no es pues, la respuesta?
Respuesta, vibraciones y sobre todo en las salidas.
¿Que es como un tractor?
No, oye, no vamos a llegar a ese término, ¿no? Pero bueno.
Pero casi.
Se nota.
Comparado con un coche de cuatro tiempos, sí que hay diferencia, ¿no?
Sí.
¿Y a qué crees que puede ser debido?
La cuestión es la siguiente. En un motor de cuatro cilindros, siempre tenemos un cilindro en posición de combustión. Uh-huh. Siempre, ¿vale? En uno de tres, el cilindro que va a llegar, el siguiente cilindro tiene que llegar aún, ¿vale? Entonces está descompensado porque trabaja, digamos, en tramo escalera.
O sea, ese traqueteo como cuando quitas un cable de una bujía de un cuatro tiempos.
Sí, bueno,
que no, se queda como
no,
un poco
no tan exagerado, pero sí que se nota.
¿Y cómo es posible que la tecnología, la ingeniería tan avanzada y tan desarrollada apueste por algo que, sin embargo, por el sentido común vemos que no tiene mucho futuro, ¿no?
Bueno, pues parece ser que se está apostando por esto por un motivo que va a ser bastante evidente, y es que al eliminar una cierta cantidad de piezas, uh-huh, habremos eliminado el 25%
del peso del motor, ¿no?
Del peso, sí, del motor, uh-huh, básicamente. Uh-huh. Nos hemos cargado un pistón.
El bloque es más pequeño, la culata es más pequeña, no. Siempre aligeras.
Entonces, ellos lo que...
¿Y el precio también va en proporción o no?
No, me parece a mí que no.
Bueno, en precios aquí eso ya hay un desvarío. Quiero decir, porque hay mucho y muy variado. Pero básicamente se ha eliminado el 25% de la fricción mecánica, porque ese cilindro y ese pistón ya no van a trabajar. Se elimina espacio dentro del habitáculo de donde va el motor. Sí que es cierto que a la hora de trabajar se va a trabajar mejor, hay más sitio, uh-huh, está todo más a la vista. Se habla que los consumos pueden estar bajando sobre un 15-20%, pero esto va a ser, depende de cómo seamos capaces nosotros de hacer que el coche evolucione, ¿vale? No podemos ser agresivos, tenemos que andar muy suaves. Y para poder hacer un adelantamiento, por ejemplo, aunque sea aquí en ciudad, ¿vale? Rápido, uh-huh, tendremos que bajar mucho las marchas para subirlo de vuelta.
¿Y a la hora de subir un puerto, por ejemplo?
Pues bueno, a la hora de subir un puerto, pues hombre, ahora que ya os lo voy a dar alegre.
¿Y responde o se nota que es un poco pato?
A ver, responde, pero no sé en qué tirada, por ejemplo, en una subida... En un puerto largo de un par de kilómetros o tres, no sé en qué ciclo nos vamos a quedar sin fuerza o si va a ser capaz de recuperarse, ¿vale? De todas maneras, este mes voy a poder probar lo llevé un día, pero un tramo muy corto, 2 kilómetros. Un Suzuki S-Cross.
¿De cuántos caballos?
112 caballos, motor 900 y turboalimentado.
900.
Sí. Es que ahora vamos todo por ahí. O sea,
es que
todo lo que viene.
Las motorizaciones tan justas con esto. Sí. Vale, sí, que a lo mejor es un ahorro energético, pero ¿a cambio de qué? Porque quiero decir, si para conseguir un mismo trabajo necesitas pisarle más, al final no sé si compensa el consumo, claro, de la reducción del consumo.
Una de las cosas que tendremos que tener muy en cuenta van a ser los cambios de aceite, ¿vale? Por ejemplo, en el Suzuki este S-Cross, uh-huh, ya solo viene para 15.000, que creo que aquí la casa ha sido bastante coherente, uh-huh, porque al ser un motor de 3 cilindros y ir más alto de vueltas, a la hora de poderlo exigir lo mismo que le exigirías uno de 4, ¿vale? Estirarlos para 20-30 mil kilómetros, pues bueno, parece que no hace justicia al coche ni al motor ni a nada. Es decir, no va a poder.
No veo que te convenza, ¿no? Los
a ver.
¿Y a ti, Antonio?
No, para nada. No. Yo las alternativas que estaba mirando, el Focus actual también lo sacan con 3 cilindros. Yo no entiendo cómo puede mover semejante coche. Un motor solo a 3 cilindros y son caballos ficticios. Entiendo que son todo a base de electrónica, a base de válvulas o de, no sé, triquiñuelas mecánicas para, pero que no son motor de verdad, o sea.
Y luego no, supongo que la, que todo va en proporción, la fiabilidad, no, la durabilidad posterior, uh-huh, pues también irá en proporción, ¿no? Claro. Tampoco será la misma.
Yo
no
entiendo que
el
tiene
esfuerzo de 4 o 6 cilindros o incluso 8 cilindros
que va más compensado, tres,
claro, claro, más descansado además.
Pues ¿no? La durabilidad, por ejemplo, podríamos estar hablando que en un motor de estos en a los 100.000 kilómetros, depende de cómo se le trate.
Igual ya, hay que tirarla abajo.
Ya empecemos a tener algún problema de consumo de aceite.
Es que, a ver, yo te lo digo un poco, no pregunta trampa, pero sí desde el sentido común de alguien que no entiende de esto, que es luego en la materia, por lógica, si ese vehículo dura menos y tiene más consumo, más desgaste, también estás contaminando más, ¿no? Uh-huh. Que un vehículo que vaya más descansado y que tenga mayor durabilidad.
Yo, bueno, perdona. No. Sí, sí, no. Yo como simplemente como consumidor preocupado por la ecología, tiendo a reutilizar. Y entre eso es intentar darle mayor vida, cuanto mayor vida
le des
a un vehículo, claro. Efectivamente, porque ya no es solamente el hecho de las emisiones de gas que se generan en la combustión del motor, sino las emisiones de gas que se generan cuando fabricas un vehículo.
Y te voy a dar un dato que yo el otro día me quedé flipado, y además aconsejo que entréis en www.rpmradio.es, uh-huh, y en la sección de noticias,
sí,
hay un vídeo, una noticia conmemorativa del 50 aniversario de SEAT, no sé si lo habéis visto.
No.
Pues es un vídeo donde enfrenta, por un lado, cómo se fabricaban los coches hace 50 años, veías, sí, cómo salían de la planta, uh-huh, SEAT 600, 1500, 124, uh-huh, y ahora, al lado en la pantalla, al mismo tiempo, cómo se fabrican en la actualidad. Pues los Alteas, Atecas, etcétera, ¿no? Leones.
SEAT 124D. 65 caballos. Gran seguridad. Y el automóvil más económico de su categoría por su precio, su consumo y su mantenimiento. SEAT 124D.
¿Y qué ocurre? Que el dato es que en el año, hace 50 años, en el año
68-69,
se fabricaban 5 vehículos al día y ahora se fabrican, ojo al dato, 2.000 vehículos al día. O sea, fijaros la proporción solamente de la marca SEAT, con lo cual yo me quedé, vamos, flipado. Estamos, claro, es que estamos de alguna forma concienciando del problema de CO2, de lo que contaminamos, etcétera, y es que es insignificante lo que puede contaminar un coche comparado con la producción de esos, sí, coches, ¿no? Estamos, sí, hablando, sí, de que la capacidad de producción de antes de 2 minutos, uh-huh, es la que se hacía antes en un día, sí, es la que se hace ahora en 2 minutos.
Sí.
Es impresionante. Así, y os aconsejo que además que lo veáis, porque donde estaba la mano del hombre, uh-huh, en el año, pues eso, 66, 67, 68, pues ahora está el brazo de un robot.
Claro.
Y sin embargo las campas y los ferrocarriles son exactamente igual. Uh-huh. Únicamente pues esa diferencia de ver pues un 124 en lo alto del tren a ver ahora un león, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, sí, yo me quedé un poco sorprendido en cuanto a ese dato del que nadie habla.
Sí.
Estamos de acuerdo que todo se mueve alrededor también del motor y de la producción, sí, etcétera, pero como bien dices, Antonio, no sé, yo creo que también habría que no contamina lo mismo el Opel Corsa de
Alberto.
No me acuerdo cómo te llamas nunca, Alberto.
Alberto.
Alberto Hernández de Talleres Tarragona, ¿no? Para aprovechar para meter la publicidad. ¿En qué calle? ¿En la calle?
Tarragona 26.
26. Pues fíjate, ¿cuántos años tiene tu coche?
34, me parece que ha hecho ahora.
34 años. Mm. Fíjate, si dividido entre 4 vidas de un coche,
sí, sí,
si hubieras cambiado de coche 4 veces,
claro,
sí,
pues la contaminación, sí, a lo mejor es por ahí por donde hay que ir, ¿no?
A ver, hay mucha gente, yo en el mundillo que me muevo de comerciales y por ahí, normalmente te dicen, no, yo cada 3-4 años cambio de coche. Porque en cuanto que llega a X kilómetros, empieza ya con problemas de reparaciones gordas y tal y que cual, y ya me cambio de coche. Y ese coche, lógicamente, va a ir a una venta de segunda mano, lógico, ¿no? Pero dijéramos que en un exceso de cambio de vehículos, por cambios de tecnología o por simplemente por evitar averías, lo que estamos haciendo es generar un gran, dijéramos, desgaste de los recursos naturales del planeta.
Claro, claro.
Que si no se recicla convenientemente, pues lo que estamos generando es, bueno, pues claro, toda la barbaridad que se está viendo de las bolsas de plástico en el mar,
que nos estamos
o la chatarra que la tenemos que gestionar llevándola a países del tercer mundo para que luego allí genere unos cementerios de chatarra, que lo que estamos haciendo es exportar la contaminación a países teóricamente más limpios, ¿no? Y la verdad es que un exceso de consumismo, un exceso de...
Y de ignorancia también, porque sí, también es cuestión de sacar la calculadora, porque cuando sí, dices, es que como el coche tiene 7, 10 años, ahora me va a empezar a dar problemas.
Sí.
Un coche, vamos a suponer, de 30, 40, mm-hmm, 20.000, 25.000 euros,
sí,
que es lo que te cuesta un coche sí, medio más o menos nuevo,
mm-hmm,
¿para cuánto tienes con ese dinero de averías?
Claro, porque yo llevo 15 años con este vehículo, por ejemplo, y bueno, vale, hay un momento dado en el que sí, tienes que empezar a cambiarle manguitos, tienes que empezar a cambiarle... Sí. Este año pasado, por ejemplo, le cambié todas las juntas de las suspensiones, de la dirección, o sea,
los chiemblos, trapecios...
Sí. O sea, lo que son gomas, que tienen una vida determinada...
¿Cuánto son facturas de un año?
Pues no sé, que puede ser 1.000 euros, 1.500 euros.
Esa es la letra de 2 meses de cualquier
Claro, eso, a eso, o sea, voy.
Es impresionante.
Eso voy. Entonces, realmente, si no se justifica por un ahorro exagerado, o sea, tiene que ser algo que realmente te diga, bueno, es que me merece la pena, pero hay que hacer cuentas.
Claro,
lo que
otra
dices
cosa
tú
es que te sobre la pasta y digas, no, es que yo quiero estrenar el coche cada 6 meses.
Sí, bueno.
Pues, oye, fenomenal, porque así el mercado de segunda mano
sí,
tiene más
se alimenta. De, sí, sí.
Perfecto.
Sí.
O sea,
ese soy yo. Yo compro siempre de segunda mano.
Yo al revés, yo soy el que me los quito cada 3 meses.
Pues nada, ya me avisarás.
Pero es cierto que todo eso provoca de alguna forma una falta de conocimiento
sí,
de la gente. Que sí, prefiere sí, pagar una letra o pegarle una buena mordida a los ahorros o pedir un préstamo sí, en vez de decir, oye, por estos 400, 500, 600 euros que me cuesta al mes, uh-huh, fíjate si tengo para cenas y para posibles averías que te
sí, o para la jubilación, oiga.
Y es que además eso también fomenta el taller libre, el de eso toda es la vida, porque uh-huh, si tú tienes un coche con unos añitos, lo cuidas,
claro,
el coche, en el momento que lo sacas de fábrica, es igual que el que tiene 3 o 4 años, son exactamente igual,
sí,
porque se hacen viejos en cuanto pisan un charco.
Sí.
O sea, es que estamos, yo que sé, rozando la estupidez.
Mm.
Y eso lo único donde nos lleva es a, pues a cargarnos el medio ambiente.
Mm.
Como decíamos antes, en la producción, no en el mantenimiento de coches.
Correcto.
Porque el que tiene un clásico de hace 20 años y lo saca los domingos no contamina nada.
Coche nuevo, ¿eh? No, rally.
Vaya los chanes, ¿eh?
No, hombre, no, rally. De veras, rally.
Pero Manolo, a coche nuevo.
Ay, hombre, claro. Pero...
Vaya, hoy está usted brillante, ¿eh?
Simplemente rally.
Bueno, y luego, aparte de eso, ser consciente que al coche hay que hacerle cosas, claro, lógicamente.
Claro.
Y llevar un buen mantenimiento. Echar buen aceite.
Pero eso a todos. Sea
no,
nuevo,
todos
sea
eso,
efectivamente.
Ya, igual no, que el desgaste de
claro,
las ruedas.
Sí,
eso,
sí,
decir, todos tienen que pasar por el mismo.
Quiero decir que muchas averías que se producen es porque la gente, pues, quiero decir, si no sabe ni lo que lleva. Básicamente, hay mucha gente que arranca. Llevo
sí,
gasolina, voy para allá. Vuelvo.
Sí.
¿Y
dónde está la varilla del aceite? ¿O qué es eso, no? De la varilla del aceite.
Sí,
o...
sí, sí.
Que no pasa nada, siempre y cuando
gente que no le moja.
No tiene por qué saberlo, o sea, el que no quiera mancharse las manos, pero que eso sí, que lo lleve al taller.
Venga, hay que. A ver, si yo lo que le digo a todo el mundo, si no entiendes lo que tienes que mirar, vienes un momento, 5 minutos y lo miramos.
Claro.
Que no se llama de ninguna manera.
¿Cuánto cobras por 5 minutos para mirarlo?
No,
a mí nada, desde luego. No.
Puedes tener fila, ¿eh?
Hombre, lo bonito es tener. En mi caso, yo me siento, bueno, no sé cómo decir, agradecido o feliz de tener la suerte de tener un mecánico de confianza, porque es lo que decía antes. Cualquier ruido que oigo, le digo, oye, ¿qué pasa? O no tira bien o tal, entonces dice, oye, pues mira, pues hay que cambiarle las bujías o hay que mirar el filtro del aire si está sucio o hay que lo que sea.
Y a mí me pasa igual, yo solo yo le digo, oye, ¿qué le pasa al coche que tiene un ruido extraño? Y
sí,
dice, no, eso es que está sonando un disco de Antonio. No,
sí,
es broma. Le digo, oye, ¿qué pasa al coche que se hace un ruido extraño y tal? Y dice, eso es la válvula EGR. Ah, vale, muchas gracias, y me voy a otro taller.
Como vas por tantos así, coges opiniones más,
dice, ¿lo qué?
Más variadas.
¿Hay gente que te ha hecho eso o no?
Sí, no, hay gente para todo. Quiero decir, es que esto es un mundo. Esto es, como el que, esto es como el que va a buscar un Nicky de una marca a una tienda y quiere comprar el Nicky más barato. Y termina comprándolo en la calle, estos que van con la bolsa. Y dice, tengo el Nicky ese que estaba buscando. Pero ya,
sí, por lo menos lleva el logo, ¿no?
Seis pavos. Y se cree que es el original, ¿no? Pues esto es igual.
Peor es que vayas a una tienda que te den la referencia y luego lo pidas por internet, ¿no? Después también, te la pruebas, te atienden, te regalan algo. También. Y luego dices, oye, muchas gracias por la referencia que voy a pedirla por Amazon. Que también los hay, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Luego bueno, es que.
¿Puedo contar una anécdota?
Por favor.
Traer un cliente un catalizador.
En la mano.
Sí, comprado por internet.
Ah, vale, para que se lo pusieras, vale.
Sí. Y pesaba más el viejo, que no tenía ya ni cerámica ni nada, que el nuevo.
Pues, claro,
le costó 200 o 180 menos. Digo, claro, pues es que
estaría
180,
vacío.
Claro, si los 180 no los lleva ese.
¿Y admites piezas de que te traigan?
Depende.
Porque es un riesgo también, ¿no? De cara
es
a lo
que depende qué cosas, ni me. Vamos.
Y que tampoco es ni, que sea un ahorro.
Que,
no,
que depende de lo que sea, que ni me lo planteo. O sea, que, porque.
Pero se te ha dado caso, por ejemplo, de gente que vaya con la lata de aceite y diga, oye, cámbiame este aceite.
Sí. Y aceites que no pueden echarse en el coche. Es decir. Sí.
Póngame aceite. ¿Qué aceite le pongo?
Cualquiera.
¿Han oído?
Cualquiera.
Si tiene luego una avería, el responsable eres tú, ¿no? Y estamos hablando que se van a ahorrar 10 euros, 3.
Pues mira, en el caso este, por ejemplo, de que vino con una lata de aceite, que le digo, pero bueno, ¿pero cuánto ha comprado la lata de aceite? No, estaba oferta. Y le digo, ¿cuál era la oferta, pues? Y dice, es que ponía 35 y lo he comprado en 28. Uh-huh. Y entonces le digo yo, mira, si por 45 te hubiera hecho yo el cambio de aceite con el aceite.
Claro.
Lo tienes que ir, porque además no cumplía. No cumplía, y claro, era un porque... pasado nuevo. Uh-huh. Y le dije, bueno, si quieres echártelo tú, te lo echas tú. Quiero decir, no te voy a echar, que te vas a quedar sin coche. Uh-huh. O sea, de esa única vez, si era la única vez que le echaba de eso, a lo mejor no pasa nada.
Yeah.
O sí, pero no se puede hacer eso. A ver. Yo no voy a entrar aquí en la...
Sí, que cada fabricante recomienda una especificación de cada aceite.
Que para eso ellos pagan el canon. Para que la marca les reconozca que lo pueden echar en sus vehículos.
Porque cumple
sus
exigencias.
Han dejado la muestra y todo eso que se envase con esa homologación que van a poner en la garrafa tiene que ser ese aceite.
Claro.
Entonces, si yo compro ese aceite y supongamos que no lo cumple, pero está escrito en la garrafa.
Yeah.
Yo culpa no tengo.
No.
O sea, quiero decir,
la culpa sería el fabricante.
Y siempre y cuando estemos hablando de
pero también es que te estás metiendo en el negocio del que te va, que no sé, supongo, entiendo y es lógico que también el taller mecánico pues juegue con un margen del propio que le suministran al proveedor de aceites. Oye, pues bueno, si compras 10 bidones, por decir algo, lo lógico es que te haga a lo mejor un 10, un 15, un 30.
Bueno, pero eso en todos los negocios tiene que ganarse dinero, si no cerraríamos las persianas de todas las tiendas.
El cliente listillo lo que está haciendo es intentar
quitarte ese beneficio.
Ese beneficio, que es un beneficio que te cuesta pues a base de una inversión que haces en tu negocio. Para cobrar menos en la mano de obra, oye, si te queda un 10, un 15, un 20, también hay una merma, ¿no?
Y luego también tienes que pagar un impuesto por los residuos que se generan del aceite viejo,
y
¿no?
Y atende que aquí todos los meses, raro es el mes que no estás comprando no sé qué.
Que sí, que, pero.
O sea, una historia nueva. Ahora mismo, por ejemplo.
Herramientas o.
Herramientas. Pues sí. Para los nuevos sistemas que van a chequear en las ITVs.
¿Las diagnosis de gases o de qué? Sí,
no es de gases, es... ahora van a mirar los 15 puntos vitales del coche. ¿Vale? Entran en el módulo de OBD, donde enchufamos la máquina.
Perdón, y ellos... el módulo de... ¿La centralita?
OBD, sí, la centralita. Sí.
¿El, el OBD no lo sabes lo que es?
No.
Hombre, por favor, explícaselo.
Y entonces, ¿dónde enchufamos para leer los datos del coche?
Vale.
Entonces ahí, ahora en la ITV, todos los de cumplan Euro 5...
¿Y eso es a partir de una fecha de fabricación?
Todos que sean Euro 5.
Ah, vale.
Euro 5, Euro 6 y todos los que se hagan continuos. Meten la tableta y lleva... lee 15 puntos vitales del coche, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Tienen que salir todos en verde. Uh-huh. Si sale uno en rojo... es que
no pasa la ITV.
Ya no pasa la ITV. Vale. Bueno, pues la aplicación con el conector para entrar... Uh-huh. 500 máxima.
Está mal.
Se rompe una.
Eso luego habrá, eso que el lunes van a venir para explicármelo bien. Eso habrá que actualizarlo.
Claro.
Que ya. Tiemblo más de la actualización que de la pieza.
Ya. Sí, es porque decir, cada año los modelos nuevos habrá que ir añadiendo las.
Sí, claro.
Las nuevas.
Me parece. Bueno, dice. Bueno, me ha dicho el proveedor que no busca coche ni. O sea, no busca ni coche, ni modelo, ni marca. Que lo hace él, es enchufas sí. Y automáticamente.
Sí, porque a lo mejor las centralitas las comparten diferentes modelos de.
Bueno, pero que lo
de,
quiero ver como.
Claro. De diferentes marcas.
Pero quiero. Siempre el software de alguna forma para que lo actualices sí. Continuamente, igual que supongo que pasará con las actualizaciones
sí, de Windows.
De Windows o de cualquier programa. Sí, sí. Y las licencias, o sea, que es que sí. Al final. Pero me parece, volviendo al tema que estábamos hablando, me parece de alguna forma casi miserable. Que te lleven el.
Ahorrarte 5 euros.
Claro, porque es que a partir de ahí ya lo único que queda es que te pongas a mirarlo y creas, oye, en vez de una hora, menos en media hora, que me has cobrado una hora. No sí. Sé, yo creo que es que demasiada paciencia tiene Alberto si le vienen con la lata de aceite, ¿no?
Bueno, aunque yo hay cualquiera que habrá muchos talleres y tú que vas por ahí lo puedes preguntar, Alfonso.
Pero sin embargo.
O sea, gente que viene ya con la pieza y te dice lo que te va a costar.
Sí, 20 minutos. Más, claro, porque también lo han visto en internet.
No, bueno, porque dicen que cuesta 20 minutos.
Pero eso no van a los talleres de las grandes superficies a decirlo. Porque ahí, como ya no hablas directamente con el mecánico, ya te tienen un.
Pero 20 minutos, que a alguno le digo yo, o 10.
Sí.
Incluso
porque si lo que habría, si lo que habría que hacerle para poner esto no lo hago.
Claro.
En esta, no, en esta a lo mejor no pasa nada, pero en la tercera vez que se realice este trabajo y no se haga lo que se tiene que hacer, pues posiblemente pues tengas que tirar una pieza que vale 100 pavos o sí. Quiero decir.
Pero yo creo que falta concienciación hacia el usuario, o sea, yo no escucho el mensaje que estamos dando en esta emisora, no lo escucho, oigo spot muy importantes de talleres franquiciados a nivel nacional y tal. Siempre en base al precio. Los neumáticos más baratos, el aceite no sé qué más barato, pero nadie, ni ninguna asociación, ni ninguna federación, ni ningún club de automovilistas o los propios talleres, no se habla de esto, que yo creo que es tan importante. Porque la ciudad está hecha de tal forma que tú te subes en el coche y te lleva directamente hacia las afueras, hacia una gran superficie, porque no puedes aparcar. Y cuando terminas en esa gran superficie, pues ya tienes el taller. Pero en ese taller, si tú vas al taller de toda la vida y te cambian un embrague o te cambian las pastillas del freno y comprueban o ven que al lado estás perdiendo cualquier líquido, el mecánico te lo va a decir, te lo va a enseñar y te va a asesorar y te va a presupuestar
sí.
Para que luego lo decidas hacer o no. Pero si vas a este tipo de talleres tan grandes que van a base de tiempo, de rapidez y de también... de unos pedidos muy grandes que les facilita pues tener unos precios muy competitivos sí. A la hora de los recambios, que luego habría que leer, habría que ver también esa lectura, porque habría que ver también cuánto cobran esos trabajadores, cuántas horas hacen y etcétera, etcétera. Pero bueno, pero al final el cliente, el consumidor final, no lo valora. No agradece eso de que el taller mecánico de toda la vida te va a decir, oye, que sepas que tienes esto, que se mueve o tienes esto, que tal, y en un taller de estos grandes no te lo va a hacer.
No.
Porque, oye, okay. ¿Qué le pediría? Me parece muy interesante este tema. ¿Cómo creéis que tiene que ser el mecánico? ¿Cómo debe de ser un buen mecánico? Venga.
Es un buen Antonio que ha ido mucho a los talleres.
Pues, hombre, para mí un buen mecánico es el primero que sepa diagnosticar rápidamente qué es lo que le pasa al coche. Para mí eso es muy importante porque si no te puedes pegar... haciendo reparaciones hasta que al final das con el chiste, ¿no? Por experiencia y por gente que me ha comentado a veces, pues sí que bueno, pues eso, empiezan, iba a decir casi como los médicos, a ir probando, vamos a ver, y a veces pues la experiencia, la profesionalidad, el hecho de pues
saber
eso.
Interrogar, ¿no? Es sí, importante saber interrogar.
También, como médico, los médicos, exacto, efectivamente.
Saber interrogar y paradear con
sí,
lo que le puedo
para ocurrir. Dar el chiste, sí.
Yo creo que también una cosa muy importante es no tener miedo a estudiar, estar continuamente.
Actualizar su información, claro.
Que sí. Te guste, o sea, que sea vocacional,
claro.
Que te guste el mundo del motor, porque si es un tocho, no sí. Que te dediques a otra cosa.
Sí, sí, por supuesto.
Que es una de las cosas muy buenas que desde RPM hemos comprobado que la inmensa mayoría de los talleres mecánicos pues son vocacionales. O sea, tienen un taller, pero porque tienen vocación.
Sí.
No es porque digan, no, me tengo que buscar la vida. Y como hace unos años, os acordáis que todo el mundo tenía una furgoneta.
Sí.
No era vocacional, sino así fue como fue la economía. Sino que cogían una furgoneta, sí, porque sí, tenían que. Porque una licencia de taxi era muy cara. Pero los talleres, o hay un relevo generacional, o es vocacional, y cuando hay un relevo generacional también es heredada esa vocación, ¿no?
Normalmente sí, entiendo que sí. Yo la... no es un negocio que me gustaría tener, porque en mi forma de ser, bueno, pues eso, soy agente comercial y lo que me gusta es rular por ahí. Pero quiero decir que no me gusta estar encerrado en un mismo sitio, pero sí que la mecánica me gusta, siempre me ha gustado. Y la verdad es que entiendo que haya, pues eso, gente loca por el motor que disfrute haciendo este trabajo.
No te he preguntado antes, te he presentado como músico y también como agente comercial de un producto relacionado con el motor, pero cuéntanos de qué se trata. Bueno, la web sí que la puedo decir yo, que es viro.it, ¿no?
Sí, correcto.
¿En qué consiste?
Es una marca italiana de cerraduras, es un clásico de cerraduras de seguridad, y en concreto tiene un artículo muy relacionado con el mundo del motor, porque son unos sistemas de seguridad para furgonetas, que bueno, pues lo que hace es evitar pues la apertura por parte de los ladrones de furgonetas. Normalmente se instalan donde se carga herramientas o material que tenga un cierto valor y que lógicamente nos evita esa intrusión. Es un sistema que se amarra tanto en la puerta trasera como en la lateral, que cierra de golpe. Lleva una especie de cono o arpón, que es el cerradero, donde simplemente de golpe cierras la puerta y ya no tienes que echar la llave. Y bueno, tiene un sistema de seguridad para salir desde dentro si te encierran. Tiene bueno, pues es una forma ovalada, es de acero, impide el ataque con una grifa o con algún tipo de algo que amarre, porque es muy muy redondito, muy ovalado. Y entonces, bueno, pues es un sistema que se vende a través de ferreterías, a través de suministros para el automóvil.
Y en la propia web, ¿no? ¿Se puede encontrar también?
Bueno, sí, lo puedes encontrar, la información la puedes encontrar, pero siempre vendiendo a través de distribuidores, pues ferreterías tipo a Roymar, por ejemplo, Aries, Moncassi, Hermanos Justo, Recambios Pastor también ha comprado alguno, en fin. Es algo que se va, dijéramos, aumentando poco a poco la... Y se ven por ahí, y quedan bonitos además.
Bueno, pues esas son las claves también de lo que buscamos, o cómo debe ser un buen mecánico. ¿Algo que añadir, Alberto, en un buen mecánico?
Sobre todo ser honesto. Es que...
Bueno, eso se le supone, ¿no? Eso es difícil de comprobar.
Quiero decir, que yo creo que esa es una cuestión bastante
clave.
Sí, a mí siempre...
O sea, si no sabes, o no le pillas el truco, o, bueno, quiero decir, en una avería pueden ocurrir muchas circunstancias.
Oye, ¿y qué ocurre en un caso de que sea imposible y te declares incapaz? Porque supongo que se te ha hablado también alguna ocasión, algo que sea imposible, ¿no? Que digas, es que no sé qué le pasa.
Yo creo que dos coches me ha tocado en... Pero bueno, toca.
Qué
toca.
Frustración, ¿no?
No, pero hombre, quiero decir... Sí.
Hombre, marcas o mecánicas extrañas.
Es algo que es... Puede ser algo... Por ejemplo, un coche. El último que me estuvo haciendo la vida imposible. Vino con la grúa. No había manera de arrancarlo. Aquí me escribo que tú, Antonio, estuviste viendo el coche. El 307. Ese que tenía en el taller. De repente arranco... Lo tengo 10-15 minutos, digo, bueno, pues a ver ahora dentro de 15 más si arranco o no arranco. Claro, me doy cuenta que luego no arranco. Digo, hostia.
Ah, sí, ya me acuerdo. Pues esto sí que luego había una combinación extraña de...
Claro, pues entonces...
Toca pelota.
Sí, sí, pues un protocolo de estos a seguir, de estos que te puedes volver loco.
Madre mía. Sí, sí.
El
camino secreto.
Sí, el camino secreto al mundo de no saber dónde.
De yuppie.
Madre mía.
Y que hace poco, hablando con un mecánico de la zona mía, así y tal, digo, ¿te ha tocado alguna vez? Y dice, no. Digo, pues si te toca,
Esta es la manera, ¿no?
Esta es la manera porque...
Pero, ¿y esa puedes... la manera como diste con ella? Entonces,
pues sí, no sé, era una chorrada
pues,
como...
Pues porque tenía...
Pisa el freno, luego toca el pito y luego...
Porque tenía...
Dale limpia para abrirse sí, y entonces arranca.
Una primitiva, ¿no?
Porque sí. Recuerdo que tuve un 206 que... Un 206 que compré, lo tuve ahí tirado en el taller pues cosa de 6 meses o 7. Porque me faltaba una pieza del volante que se había roto. Del anillo del airbag y se quedó ahí el coche. Bueno, pues ya lo arreglaré cuando sea. Tampoco me corría a prisa ni me iba a gastar 500.
Ah, pero ese era tuyo, que lo tenías allí.
Sí, para... sí, eso lo tenía yo allí. Y recuerdo que, digo, pues. Pues me parece que me está haciendo la rata como el 206 aquel. Digo, pero es que me parece raro porque el 206 no arrancaba. Uh-huh. Y este 307, a lo mejor le daba para arrancar a las 4 de la tarde. Lo parabas y luego hasta el otro día no arran- o al otro día no arrancaba todo el día, luego arrancaba, luego no sí. O sea, después de arrancar, vuelves a hacer la maniobra para arrancar y lo cierto es porque como estaba con un arrancador, o sea, el truco estaba en que no puedes dejar de tener corriente en el coche.
O sea, que si le cambias la batería...
Es un sistema de seguridad.
Sí, eso. Durante los primeros... creo que son... durante los primeros 15 minutos de haber cortado la llave, no puedes quitar el borne de la batería.
Es un 307,
sí.
Para la gente que lo sepa.
2000 HDI. Y,
pero, de... ¿cómo lo... pero que igual hay gente que lo haya llevado al desguace por, claro, por una chorrada de estas.
Al final, ¿cómo,
a ver,
no
me haya tocado nunca porque nunca vas a quitar una batería así si tú de repente.
¿Pero cómo lo conseguiste al final dar con la combinación ganadora?
Pues porque...
buceando en internet, ¿no?
Porque eso, buceando en internet y con unos papeles que tenía del 206 que los tenía volcados en PDF. Y es todo porque llevo una placa que se llama la BSI, que es donde están los fusibles y los relés, y hay que dejarla que se quede como dormida antes de quitar la batería. Antes de desconectar la batería, hay que dejarla que se quede como dormida, son 10-15 minutos.
Madre mía.
Pero bueno, que.
Y el cliente, ¿qué? Vamos, te haría la ola y te.
No, el cliente venía todos los días.
El cliente que se sabe.
Por el beso.
Decía, ¿qué, Alberto? ¿La arreglaremos
un capullo?
Si no tenía nada.
No, a lo mejor venía y me decía, nada. Dice, esta noche seguro que cavilas un poco y mañana esto arranca.
Lo encuentras.
¿Y naufragaste en internet o, lo, como bien dices, buceaste, ¿no?
Sí,
lo encontraste.
Sí.
Pero
eso es una. A ver, eso es
bueno,
una.
Bueno, y aquel Mercedes que tenía otra batería para no sé qué. Una batería escondida para no sé qué. Uno, me acuerdo que
¿Del Mercedes 500?
Sí, uno que...
Sí, que lleva un regulador para una batería auxiliar de que es de 12 también, pero es una batería auxiliar que debe de comandar el sistema de ABS y los sistemas de seguridad del coche, ¿vale? Entonces viene el cliente y me dice, oh, Alberto, mira, es el regulador. Dice, ¿por qué cambió la batería? Y bueno, el regulador de esa batería pequeña no hubo manera de encontrarlo. Y le dije, digo, pues vete a la Mercedes porque... Todavía aparte no. Del pico que va a costar esto.
Sí.
Porque no sabiendo... Primero que nos pedían el número del regulador.
Yeah.
El regulador lleva una numeración. Que siempre te piden, si tienes la pieza, dame el número que así vamos más rápidos. Bueno, total, que menos mal que no se le cambió eso porque fue a otro taller y le dijeron, vete a la Mercedes porque es la placa que va detrás en la batería grande. Y dice, vale, 500 euros. Dice, yo la puedo comprar por 500 euros. Dice, pero es que luego hay que meter un software para que reconozca que le hemos cambiado. Y dice, eso solo tiene la Mercedes. Total, que vino y le digo, ¿cómo ha sido la broma? Y dice, 800 y pico.
¿Y cuántos mecánicos estarán escuchándonos y dirán, pues anda, si supiera lo que me pasó a mí, cuántas anécdotas hay detrás?
Sí, no, muchas.
Y la mayoría, supongo que de estas cosas imposibles serían averías eléctricas, o sea, porque normalmente, quiero decir, sí. Lo que es mecánica en sí de mantenimiento
no
tiene ningún secreto.
La máquina. A ver, pero, la mecánica en sí, quiero decir, incluso. Porque nos hemos ido un poco y los tres cilindros parece que los hemos tirado por el suelo. Por ejemplo, estos motores tres cilindros, uh-huh. para que es lo que
para sacar el rendimiento.
No, estos motores tres cilindros son muy buenos y muy competitivos para andar en ciudad, ¿vale?
Ajá, vale.
¿Por qué? Pues porque no necesitas apurar, no necesitas hacer excesos, uh-huh. No tienes que hacer excesivas cargas, la velocidad va a ser muy coherente, ¿vale? Y entonces son unos motores que, bueno, pues realmente sí que van a tener su mercado para esto y para hacer trayectos, por ejemplo, de decir, bueno, pues si tengo que ir de aquí a la Almunia, ¿vale? Pues bueno, pues un coche que te puede...
Sí, pero para viajes largos...
Recuerdo en nuestros tiempos, no sé si os acordáis, que había motocarros. Sí, yo sí. Es que me lo estáis pintando
como... Socarros,
socarros. Es que estamos volviendo a nuestros orígenes, entre los patinetes. Los patinetes, los isocarros y los eléctricos de los autos de choque. Sí, yo sí. Creo que ya tenemos la...
Y entonces, en relación a esto que decías tú, Antonio, de las averías mecánicas. Muchas averías mecánicas se producen... yo creo que más de la mitad por hacer cosas que no se deben hacer. Uh-huh. Quiero decir, le pides al coche ya cosas que ya no puede dar. Claro. O sea, tu coche, por ejemplo, con 300 ¿cuántos?
319.000, vaya.
Para que lo entendamos, puede pues ser, va. A ver si lo he entendido yo. Si todos hemos tenido de jóvenes una moto de 49, que la gripas.
No. Ah, sí. ¿No? La subías
si
a...
subes una puesta
a 75
con una persona atrás, o la trucas, la gripas. Eso es lo que quieres decir con los tres cilindros. Pues entonces volvemos a los V8, a todo aquello, ¿no?
Hombre,
que luego cada que si sabes lo que compras,
claro,
pues sabes lo que tienes y sabes cómo llevarlo.
¿Y para qué usarlo? Porque claro, si dices, bueno, yo quiero un coche pequeño para moverme por la ciudad, perfecto. Para aparcar en cualquier sitio, claro, porque en cuanto que te pasas un poquito de talla, el coche ya no lo aparcas en cualquier lado.
O sea, quiero un coche para ir andando por la ciudad, pues no te lo compres, pues ya está. Sí. Hay coches para todo el mundo.
No, pero
si quieres irte a Andalucía o quieres irte a Galicia o quieres hacer un viaje con la familia,
a eso voy.
Pues hombre, yo qué sé, vamos a que tenga unas prestaciones sobre todo para que el motor vaya desahogado, ¿no? Y
Otra cosa es que ya entráramos en un planteamiento de un cambio de mentalidad en el que los millennials, mi hija ya es de millennial y creo que es una generación en la que ya no le da tanta importancia al coche en el sentido de tenerlo para todo, ¿no? Son más de circular, o sea, de utilizar el transporte público y demás. Y a lo mejor había que, bueno, pues con el tiempo igual cambia un poco esa mentalidad de
que
tenemos
ciclos,
ahora
y
decir
ciclos.
Cuando quiera hacer un viaje largo, igual alquilo un coche potente. Y me voy con un coche potente y revisado y perfecto y tal. Y en cambio, si quiero vivir en la ciudad, pues tengo un coche para la ciudad. O el que pueda, lógicamente, hay mucha gente que tiene pues su vivienda con su garaje, que caben dos coches, puede tener uno para el día a día y otro pues cuando sale de viaje y que, en fin, que es más potente.
Cada uno que iba como quiera, que es de lo que se trata, pero sí es verdad que nosotros el mensaje que yo creo que estamos lanzando es que si tú te vas a ir de viaje... Y tienes un... No se trata de que corra mucho el coche, se trata de que en un adelantamiento que tenga una respuesta rápida, porque a lo mejor estás adelantando, subiendo un puerto, llevas a la familia y es un coche de estos que te han vendido que va muy bien para la ciudad, pero en carretera no te responde. Entonces no se trata de que tenga mucho motor para correr, sino pues para que te dé esa seguridad. Que luego una familia quiere tener un coche, dos, tres o ninguno, bueno, pues en la libre opción que haga lo que le dé la gana, ¿no?
Claro.
Pero vamos.
Y luego que el que compre el coche... Quiero decir, que sepa que está comprando, porque voy a dar un dato. Mi cuñado compró un coche el año pasado, que después de comprarlo se enteró que era tres cilindros.
¿Y qué dijo?
Le estuve insistiendo, sobre todo, Paco, ¿te has enterado? Sí, 112 caballos.
¿Y?
Hombre, pues claro que será de cuatro, ¿no? Digo, hombre, bueno, no sé. Yo no he estado por ahí.
Esta es la raza de los sin camino. No le importan los caminos difíciles. No le importa el clima más duro. Digno de su estirpe Chrysler. La raza de los sin camino. Un coche con tres motores.
Le digo que me dé la referencia al vehículo, tal, lo busco en una Toyota, digo, Paco... Ya de tres, No, hombre, pues si.
Si va bien, pues vale, pues ya le gusta.
Ya te enseñaré el motor. Ya te enseñaré un día el motor que.
Tenemos al otro lado del teléfono a Paco. Paco, buenos días.
Buenos días. Pues no soy Paco. ser el cuñado de nadie, pero ya que me han llamado, quiero aprovechar para decir, porque estaba escuchando un rato esa basofia de programa que hacen, que no tienen ni idea de lo que están diciendo, ninguno de ustedes, que no saben nada de nada. Y ese presentador, que parece un mojón en un palo, no tiene ni idea de conducir un programa, así que como para conducir un coche. ¡Qué una vergüenza y una basofia lo que están haciendo ustedes, oiga! A ver si tienen narices, ¿eh? Y sacan también este audio ahí en el programa. ¡Sin vergüenza es lo que son! ¡Que no respetan a nadie!
No, pero no, le mandamos un saludo. Bueno,
y entonces, bueno, básicamente eso, que no sé si por despreocupación del que compra, o no sé si es que no se da toda la información, o solo te venden lo que
la chapa, ¿no? Lo que sí, es bonito, tiene airbag, tiene, claro, a ver, sí, no, está muy bien que se enfoque en la venta, dijéramos, en los puntos de seguridad, en la el confort, en el radiocassette, digo, en el
consumo,
perdón, que tenga, pues eso, el multimedia ese que llevan ahora.
Ese es el mayor comentario. ¿Qué tal el coche? ¿Cómo es el coche? Pantalla, dice, oye, tiene una pantalla. Oye, ¿qué manda? Digo, pero vamos a ver.
Y el aparcacoches tiene el.
Todo no es el sensor.
Si es que es lo que nos anuncian. Es lo que nos venden, nunca mejor dicho. Entonces, claro, si no hablamos, como es el caso, de lo que son los tres cilindros y de las prestaciones de los coches, pues terminamos a lo mejor con uno eléctrico, sí, ¿no? Que todo el mundo queremos ahora, quieren ahora uno eléctrico.
Bueno, a mí el eléctrico me da un poquito de miedo, ¿eh? Porque eso de que de repente te giras y dices, ¡ay, va un coche aquí! Un taxi o no sé qué, joder.
Además de los silenciosos que son.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué rendimiento tienen los eléctricos? ¿Estáis a favor o en contra de los eléctricos? Yo creo que ya es una realidad, ¿no? No es.
Yo estoy a favor, pero quiero decirle, tener un eléctrico conlleva tener, ¿qué quiero decir? Saber qué compras.
Hombre, yo los eléctricos los veo bien, pero para la pista. Dentro de la pista de los coches de choque está muy bien y los vas viendo. Pero ya en carretera no lo sé yo si hay suficientes puntos para recarga.
Es que ese es el problema. Si tienes
lo que contaminan las baterías.
No, y el tiempo de recarga de una batería.
El tiempo de recarga, que no sean dos a la vez. Porque tienes, si que con los aires acondicionados se funden los plomos de todas las casas, imagínate, sí, en una comunidad que metan.
No, pero quiero decir que si tú vas de viaje y tienes que hacer una parada de media hora o más para recargar la batería, pues es que, a ver, el híbrido sería la solución. Y de hecho, es lo que se está vendiendo, lo que se está comiendo el mercado ahora mismo es el híbrido. Entonces, ¿qué ocurre con el híbrido? Pues que la mayoría de ellos tienen que arrancar el motor de combustión en cuanto que salen de la ciudad. Sí. Porque incluso dentro de la ciudad, porque no, si no es enchufable, si es un híbrido enchufable, ya no digo, y puedes de vez en cuando recargarlo en algún centro comercial, en alguna gasolinera o en algún sitio que no está todavía muy extendido.
Hay una solución para eso, puedes ir en el coche siempre con dos amigos y que empujen.
Sí, como los picapiedras, claro, no, sacamos los piedras por debajo.
Con una dinamo.
También.
Allí está el embrague.
Uy, la boqueta es muy gruesa.
Por favor, en el salpicadero está.
La madera, ya la veo, divina. ¿Sabe una cosa? Ya me gusta conducir. Vamos.
Simca 1000 GLS, el 8 caballos de lujo.
Por eso en el tema este de los tres cilindros es donde ellos, los fabricantes van a ver aquí, de hecho se habla mucho de esto.
Pero fíjate que cambio de tercio. Estamos hablando de los coches eléctricos y he dicho, no, pero es que yo he venido aquí a hablar de los tres cilindros.
No, pero es que, a ver, que no va a ser esto.
Hombre, son alternativas, ¿no?
Sí, porque una de las alternativas es que estos motores, al necesitar menos espacio, para los.
Te cae mejor la mano para hacer las reparaciones. No,
se van a apostar bastante por estos motores y sobre todo para los híbridos. ¿Vale? Claro. Peso,
sí,
consumo. Vale.
Pero queda mucho por hacer todavía ahí, ¿o los ves que están ya al revés, que están ya en el límite de las prestaciones que pueda dar?
Yo creo que estamos en una evolución y todavía no está todo visto. Aún tiene. Incluso pienso que simplemente por cuestiones de rentabilidad, las fábricas van evolucionando unas tecnologías, luego las tienen que amortizar y para eso tiene que pasar un tiempo, claro, unos modelos determinados. Y mientras tanto te están colando un coche y luego a ver si es lo que tú querías.
Si echamos la vista atrás y vemos los las prestaciones que había en cualquier coche, pues como el Corsa de...
¡Corten! ¡Corten!
Seat 127, para la guerra de todos los días.
Los adelantamientos son peligrosos. Cuando vaya a adelantar, cerciórese de que lo puede hacer con seguridad. Si duda, no adelante.
¿Cómo te llamas? Que no, claro. ¿Dónde estás? ¿En qué talleres? ¿Talleres?
Tarragona.
Tarragona, en la calle número... Tarragona número 26, ¿no?
26, sí.
Hay que dejarlo claro, que ya aprovechamos para meter ahí la cuñita. Uh-huh. Que decía que... bueno, y todo tipo de mantenimiento.
Sí, sí, sí. Mantenemos todo.
Sí. Ruedas, frenos, amortiguadores... Sí, sí.
Todo. Aire acondicionado.
Sí.
¿Y precios?
Ajustados.
Ajustados.
Eso lo dice el cliente.
Es que es...
Talleres Tarragona.
Tarragona.
Como decía, hemos cambiado tanto. Si vemos la evolución de un coche de los años 80 a un coche actual, es impresionante, ¿eh? Cómo ha cambiado en todos los sentidos.
En los 80 todavía eran carburaciones atmosféricas, ¿no? Que se decía, no había inyección de gasolina, no había... Los turbo empezaban ahí.
Los diésel parecían, los motores Perkins aquellos parecían tractores. Y parecían,
sí, pero eran indestructibles.
Indestructibles, claro. Por eso yo creo que contaminaban menos. Porque tenías un, podías tener un motor para.
Bueno,
acordaros de aquel el Mercedes 300D que todavía está, los ves por Marruecos, funcionando perfectamente.
Pues Cuba debe haber
vecino,
mucho
vecino.
Ah, sí, tienes un cliente,
tiene,
es verdad. Sí, sí.
Uno.
A eso es a lo que iba.
Enamorado.
Uh-huh. Pues fíjate, eso, ese tipo de coches, ese tipo de prestaciones las hemos perdido. Las hemos cambiado por unos coches, pero yo creo que incluso los electrodomésticos pasa igual. De alguna forma se están construyendo para que la gente vuelva
para que duren poco.
Exacto. Sí. Entonces yo creo que ahí está el mal, ahí está el cáncer de la contaminación y de que nos estamos cargando el planeta. En esa fabricación, ¿no? Yo tengo una lavadora que me dura 50 años.
Oiga, ¿para qué vaya a cambiar?
Y no voy a contaminar nada.
Claro.
Sin embargo, si tengo que cambiarme de lavadora cada 3 años, pues oiga, estoy contaminando.
Hombre, ahí está el dilema.
Ese debate no lo abre nadie.
Hay un dilema entre reparación o cambio y por uno nuevo, ¿no? Entonces dijéramos que en la sociedad de consumo que en la que estamos metidos, la tendencia habitual es ir al cambio. Porque de hecho tú vas a reparar algo, algún electrodoméstico, y te dicen
no merece la pena fuera.
Dice, claro, entre mano de obra, la pieza, no sé cuánto, no sé qué, si por el doble ya cambias el aparato. Dice, hostia.
O por un 30% más de la avería. Es que
porque hay
electrodoméstico.
Claro. Entonces dices, bueno, pues sí, vale, pues me compro otro nuevo. ¿Y ahora qué haces con el viejo? ¿Cómo lo reciclas? ¿Cómo lo...? No, lo tiro a la basura y ya...
Y lo que contamina,
y a ver dónde acaba.
Su propia fabricación de todos los componentes, ¿eh? Sí, o sea, ojo, que yo por eso creo que ahí es donde realmente tenemos el verdadero cáncer.
Entonces dicen, no,
más
es
que el consumo de un coche en lo que
si compras, si compras, estás dando trabajo. Digo, coño, y si reparas también,
claro,
das trabajo.
Claro,
claro.
Porque
claro,
las piezas las tienes que comprar también, la mano de obra también.
Y la mano de obra no contamina.
Eso es.
La contamina es la fabricación. O sea, si se te rompe una puerta de un coche y tienes un golpe y el chapista pues te
lo desabolla.
Te lo arregla, te lo desabolla y le da pues ese oficio que tienen tan artesanal y te la repara, pues no ha contaminado prácticamente nada comparado con una fabricación nueva de una planta donde tienes que sacar esa puerta, ese transporte que te lo traen. Entonces, que no nos cuenten milongas, que sabemos dónde está el problema. Entonces, ¿que los coches contaminan? Pues sí, claro que contaminan.
¿Por qué una batería, por qué la primera batería del coche aguanta 5, 6 y 7 años?
¿Para que amortices el coche o para que no protestes?
No,
por las garantías, a lo mejor.
Porque
¿no?
es un diseño único para esa fabricación.
Ajá.
Entonces, después esa batería...
Son genéricos, las que te venden de repuesto son...
No, puedes comprar la misma marca, modelo, tal, y resulta que ya la placa dentro ya ha cambiado porque es, solo es para la primera pieza de origen.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces,
se nos ha ido el tiempo...
Como eso todo, ¿no?
Se nos ha quedado pendiente de hablar de motores biturbo. Se nos ha quedado pendiente un montón de
temas, de eléctricos.
Pero bueno, lo tenemos que dejar para la próxima ocasión porque hemos dicho que íbamos a despedir el programa con una canción de Antonio, y en este caso, ¿cuál vamos a poner?
Pues tendríamos, por ejemplo, para cualquier día de resaca.
Días de resaca.
Tendríamos días de resaca.
Vamos a hacer días de resaca ahora. O para nada.
contando con que me acuerde de la letra. Vuelta a quedarme dormido en el sofá. Me levanto la mañana y piso el gato siempre al despertar. Quiero hallarte entre la sombra de un recuerdo. Se niega a pensar.
Pues con días de resaca les decimos adiós. Gracias a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Se nos ha pasado esto muy rápido, ¿eh?
Rápido ha sido, sí.
Gracias, Antonio Gimeno.
Estupendo, muchas gracias.
Y a ustedes les esperamos de nuevo aquí, en RPM Radio. Esto ha sido 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Con la sintonía que ha compuesto para nuestro programa Jesús Aparicio, nos despedimos. ¡Que se diviertan! ¡Adiós!